bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este.
Muy bien, hemos estado hablando acerca de la adoración. El primer domingo de esta serie hablamos de qué es la adoración. Después hablamos acerca de quién es el Dios al que adoramos. Y el domingo pasado Mar nos habló acerca de cómo se ve un adorador. Hoy vamos a hablar un poco acerca del poder de la adoración. ¿Alguna vez han visto un géiser en persona? Por ahí hay una foto. Son esos como huecos en la tierra de los que sale disparado un chorro de agua. ¿Alguien lo ha visto en persona? Yo no, quisiera. Los que tengan el proyecto junto conmigo, comprémonos una alcancía. Me parece maravilloso. Me parece un fenómeno demasiado llamativo. En el Parque Yellowstone en Estados Unidos hay muchos de estos, hay varios de estos. Y las personas los buscan como grandes atractivos turísticos de la zona. Hay unos que son hermosísimos. Hay otros que son enormes. Pero hay uno en particular que es el más visitado en todo el parque. Y le llaman Old Faithful, viejo fiel. Tal vez no es el más grandísimo de todos los que hay, pero él tiene una característica muy específica. El viejo fiel hace erupción exactamente cada 80 minutos. Cada 80 minutos. Así es que conforme esos 80 minutos se van restando, se van restando y se van restando, las personas se van acercando, van llegando porque tienen el horario y se van poniendo ahí en esas banquitas que el parque ha dispuesto para que la gente pueda presenciar semejante espectáculo. Y una vez que esos 80 minutos pasan y el géiser hace su erupción, podemos ver cómo los ojos de las personas quedan completamente abiertos. Las bocas, algunas quedan abiertas también. Los celulares hasta que echan humo de tomar fotos y tomar videos. Todo el mundo queda asombrado. Y cuando termina el espectáculo, comienza la conversación. ¿Viste qué maravilloso? ¿Viste esto? ¿Sentiste cómo sonaba? Todas las características que este espectáculo podía tener. Viejo fiel es tan importante para ese parque que es el único géiser que tiene facilidades así cerca. Tiene una tiendita de souvenirs, por supuesto, muy importante. Y tiene además facilidades para que los turistas puedan estar completamente cómodos e incluso muchos se quedan por ahí esperando que pasen otros 80 minutos para repetir y volver a ver ese espectáculo. Bueno, yo creo que algo así debería ser nuestra vida de adoración. Dios es el viejo fiel por excelencia, por dos razones que se me ocurren. En primer lugar, siempre que nos acerquemos a Él, Él va a responder. Siempre va a haber una respuesta de su parte. Y en segundo lugar, no importa cuántas veces hayamos estado cerca de Él, siempre vamos a ser sorprendidos por quién es Él, qué es lo que hace, cómo lo hace, cómo responde a nuestro acercamiento. El Salmo 43, un salmo escrito por David, dice así: me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. Y este versículo me parece que nos da puntos sumamente importantes acerca de nuestra vida de adoración y vamos a ir viendo algunos en esta mañana. En primer lugar, vamos a hablar de dos elementos que este versículo nos habla acerca de la adoración. En primer lugar está la celebración. Esta es la dirección vertical de nuestra adoración, lo que pasa entre Dios y nosotros. En el momento en que David escribió este salmo, él estaba asombrado. Necesitaba que Dios metiera la mano en la situación que él estaba viviendo y vio la maravilla que hizo el Señor en su vida. Y estaba tan impresionado que él sencillamente no pudo quedarse callado. Comenzó a cantar. Tal vez algunos lo del canto no se nos da mucho, pero podemos hablar. Habrá quien, no sé, quiera dibujar o quiera tener alguna otra expresión para poder sacar y compartir lo que el Señor ha hecho. Esa impresión tan profunda que podemos tener cuando tenemos una respuesta de nuestro Padre Celestial. Los salmos fueron diseñados como canciones. Y sí, cantar es una expresión humana que también tiene como un efecto en nuestro corazón, en nuestro espíritu. ¿Lo han notado? Muchas veces estamos escuchando algún tipo de música y nos sentimos o estresados o más bien nos da paz y nos ministra. A mí me pasa que a mis hijos les gusta música que a mí no me encanta, como un rock así bien fuerte. Entonces a veces vamos en el, es culpa del papá, sí. A veces vamos en el carro, mami, póngame tal canción, mami, póngame tal otra. Uno maneja y es DJ al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces yo al rato les digo, ya, podemos hacer silencio un poco. Y entonces en mi familia me han puesto el sobrenombre de DJ Silencio. Pero la música nos ministra, es cierto. Cuando nosotros estamos aquí cantando juntos, hay algo que pasa en nuestro corazón, hay algo que pasa en nuestro espíritu. Y cuando eso sale libremente, espontáneamente de nuestro corazón, es porque hemos sido llenos, hemos sido asombrados por el poder de nuestro Señor y necesitamos expresarlo, necesitamos sacarlo. Me gusta notar que en este verso también habla de que David estaba dando una nueva canción, no una de las, todas las que ya tenía escritas, que tenía bastantes, una nueva canción. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener algo nuevo por lo cual adorar al Señor. Siempre vamos a quedar asombrados de quién es Él, porque nunca vamos a dejar de conocerlo. Él siempre va a tener nuevas cosas que enseñarnos, que mostrarnos, que hacer en nosotros y por medio de nosotros. Por eso es que podemos tener una nueva canción, un nuevo testimonio, una nueva manera de adorarle a Él. Veamos también que en este versículo dice que David estaba cantando una alabanza al Señor, una alabanza al Señor. Y esto es algo que hemos comentado en las prédicas anteriores de esta serie. Una vez más, la adoración centrada en Dios, pero con nosotros como un agente activo de esa adoración. Como un agente activo. Usted y yo tenemos que estar ahí, en la adoración, en medio de esa acción. Y por supuesto que el centro tiene que ser el Señor. Una vez más, somos llamados a ser vigilantes de quién o qué está siendo el centro de nuestra adoración. Porque es muy fácil que eso se desvíe. Necesitamos ser vigilantes con respecto a esto. En segundo lugar, el segundo elemento es la proclamación, que esa es la dirección horizontal de la adoración. Así como existe una dirección vertical, existe una dirección horizontal. Veamos esta parte del versículo que dice, muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Cuando nuestra vida de adoración es evidente, no tenemos cómo ocultarla. Cuando estamos requete felices, no tenemos cómo ocultarlo, ¿verdad? Tal vez algunos son un poco más cargas de ocultar cuando están tristes o enojados, pero cuando estamos felices, es que se nos nota por todo lado, ¿cierto? Y así es nuestra vida de adoración. Cuando nosotros vivimos una vida de adoración, nuestras reacciones, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de relacionarnos con las personas, eso va a hacer que ellos noten que nosotros estamos viviendo en adoración. Y cuando es una expresión así de sencilla, genuina, lo que nosotros estamos viviendo, ellos se van a asombrar. Esa va a ser la reacción porque el espíritu de ellos va a responder a lo que el espíritu está haciendo en nosotros. La última parte de este verso dice, pondrán su confianza en el Señor. Es como una reacción en cadena. Si usted y yo vivimos adorando, se nos va a notar que estamos adorando. Las personas van a notar que nosotros tenemos esa vida de adoración. Y eso va a ser como una ventana para que ellos puedan decir, wow, yo también puedo poner mi confianza en Dios. Qué lindo es que nosotros podamos ser herramientas del Señor con algo tan sencillo como lo que simplemente estamos viviendo en todo lo que hacemos y en cada día. Podemos ser herramientas del Señor para que más personas puedan ver, queden asombradas y puedan poner su confianza en el Señor. En este mismo versículo podemos ver que hay dos resultados de la adoración. Y voy a leer una vez más el versículo. Es el Salmo 43. Me dio un canto nuevo para entonar, un himno de alabanza a nuestro Dios. Muchos verán lo que Él hizo y quedarán asombrados. Pondrán su confianza en el Señor. A partir de nuestra vida de adoración pueden pasar muchas cosas, pero hoy quisiera que notemos dos. En primer lugar, usted y yo nos vamos a sentir muchísimo más cómodos de hablar de nuestra fe, de tener conversaciones importantes con respecto a eso. Y en segundo lugar, las personas van a sentirse también más cómodas de acercarse a Dios y escuchar lo que Él tiene para ellos. Vamos a hablar un poco acerca de que quienes están lejos del Señor se van a sentir atraídos hacia Él. Cuando nosotros como creyentes adoramos, nuestra vida es transformada. Y no digo que de repente nuestra vida es color de rosa, que ya no tenemos problemas y que vivimos en una pura felicidad. No, vamos a tener dificultades y vamos a tener que enfrentarnos a momentos en los que nos llama el esposo y usted suelta el llanto. O que estamos asustados, o que sencillamente no sabemos qué hacer. Eso va a ocurrir. Pero sabemos quién está en control y sabemos a quién acudir en esos momentos. En una vida de paz y de contentamiento. Una vida de paz y de contentamiento es lo que podemos empezar a tener con nuestra vida de adoración. No es una vida sin problemas y en una pura carcajada. Es una vida de paz y de contentamiento. Y es algo que el ser humano busca tan desesperadamente que a lo largo de los siglos se han inventado todas las maneras posibles para poder encontrarlo. Y eso está nada más en nuestro Señor. Y cuando las personas pueden ver en nosotros una vida de paz y de contentamiento, se van a sentir atraídas porque quieren tener eso. Quieren tener paz desesperadamente. Quieren vivir en contentamiento con su vida. Muchísimas más personas van a llegar a conocer al Señor por medio de la evidencia de nuestra vida de adoración que por medio de la N cantidad de discusiones y argumentos que usted pueda tener con ellos. Sí, necesitamos conversar los temas y ser abiertos a conversar lo que la gente necesite conversar y dar fe del Evangelio. Pero muchísimas veces la llave que abre esa puerta es como usted y yo estamos viviendo, como usted y yo estamos adorando por medio de todas las cosas de nuestra vida. ¿Recuerdan en febrero pasado una noticia que anduvo bastante por todo lado acerca del avivamiento en Asbury? ¿Se acuerdan? Esto sencillamente empezó con un grupo de estudiantes que estaban en la capilla de esa universidad y comenzaron a adorar y no querían parar. Era tan maravillosa la presencia del Señor ahí que ellos siguieron y siguieron y siguieron y siguieron por días, por semanas. Y al estar ellos haciendo esto, personas que también eran creyentes, se trasladaron hasta de otros países para llegar a unirse a ese momento de adoración. Pero también muchísimas personas que no tenían una relación con el Señor llegaron ahí porque dijeron: yo quiero de eso que está ahí. Yo quiero conocer qué es lo que está pasando ahí. Yo quiero tener eso que esas personas tienen. Y eso es lo que usted y yo llevamos en nuestro día a día, como una antorcha, listos para compartir eso con las demás personas con las que nosotros nos encontremos. Las personas van a reaccionar genuinamente cuando nosotros les presentamos una vida de adoración genuina. Genuina. Tiene que ser algo transparente. Tiene que ser algo que realmente usted y yo vivamos. No algo forzado, no algo inventado. Es algo que usted y yo verdaderamente experimentamos cada día. En segundo lugar, después de adorar, nosotros vamos a estar listos para compartir. En la Biblia constantemente podemos ver historias de personas que tuvieron encuentros con el Señor y que sencillamente terminaban con una urgencia de contar lo que había pasado. Era algo así como si ellos sintieran que si se quedaban callados iban a explotar. Y comenzaban a contarle a todo el que podían lo que había pasado, lo que habían visto, lo que habían experimentado. Y quisiera que veamos tres ejemplos. Primero vamos a ir a Isaías 6. Vamos a leer los versículos 1 al 8. Y dice así: el año en que murió el rey Usías, vi al Señor sentado en un majestuoso trono, y el borde de su manto llenaba el templo. Lo asistían poderosos serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies y con 2 volaban. Se decían unos a otros: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos celestiales. Toda la tierra está llena de su gloria. Sus voces sacudían el templo hasta los cimientos y todo el edificio estaba lleno de humo. Entonces dije: todo se ha acabado para mí. Estoy condenado porque soy un pecador. Tengo labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros. Sin embargo, he visto al Rey, el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón encendido que había tomado del altar con unas tenazas. Él tocó mis labios y dijo: ¿ves? Este carbón te ha tocado los labios. Ahora tu culpa ha sido quitada, tus pecados perdonados. Después oí que el Señor preguntaba: ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí. Por supuesto, después de ver semejante cosa delante de él, el profeta estaba deseando llegar a su pueblo y contar lo que él había visto. ¿Quién era Dios? ¿Cómo era él? ¿Cómo sonaba su voz probablemente? Aquí estoy, envíame a mí. Otro ejemplo que me encanta es el de la mujer samaritana que vemos en Juan 4. Jesús se acerca a ella en el pozo donde ella estaba sacando agua y tienen esta conversación profunda, poderosa, confrontativa. No fue una conversación en la que necesariamente Jesús le dijera todos los halagos del mundo. La confrontó, pero con ese poder y con ese amor con el que el Señor nos confronta a nosotros. Y después de esa conversación, dice Juan 4:8, y entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Veamos qué imagen tan hermosa tenemos aquí en este pasaje. A ella hasta se le olvidó que necesitaba agua en la casa. Dejó el cántaro botado, capaz que alguien se lo caminó. No le importó, se devuelve a su pueblo y comienza a hablar con los hombres con los que ella no debería estar hablando. Pero no le importó. Y encima de eso, ella no llega con las cuentas ya hechas, con los números cerrados. Ella llega con una pregunta: ¿no será este el Cristo? A veces usted y yo sentimos que para poder compartir nuestra fe, tenemos que tener todas las respuestas ya listas. Y que ya no tenemos que tener ninguna pregunta en nuestra mente. Y esta mujer efectivamente compartió, permitió que todos esos hombres salieran y se encontraran con el Señor Jesús, aún formulando la pregunta que había en su corazón. No nos esperemos a tener las cuentas todas listas. Compartamos lo que ya sabemos. Compartamos lo que ya tenemos. Así sean preguntas, pero compartamos lo que Dios está haciendo en nosotros. El último ejemplo al que me quiero referir es en Pentecostés, en Hechos 2. Vamos a leer los versos 7 al 12. Ya había descendido el Espíritu Santo sobre los creyentes y ellos habían comenzado a hablar. Dice así el verso 7. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser? Exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros. Partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Y esta imagen también es sumamente poderosa. Dios desciende, el Espíritu Santo desciende sobre los creyentes que estaban clamando a Él. Y les da el don de hablar en un idioma que no era el de ellos. Muchas veces nosotros también tenemos dones que Dios nos ha dado, ¿cierto? Tenemos habilidades que el Señor nos ha dado. Y ellos no usan ese nuevo idioma que habían aprendido en cuestión de segundos para hacer conversación sencillamente. Lo usan, dice aquí, para hablar de las maravillosas cosas que ha hecho Dios. Y eso es exactamente lo que usted y yo necesitamos hacer con los dones que Dios nos haya dado. Usarlos para contar las maravillas que Él ha hecho. ¿Qué podemos hacer nosotros con esta información? Yo creo que nosotros podemos regresar al ejemplo del Heiser, viejo fiel. ¿Qué harías si estuvieras ahí, en el Parque Yellowstone de Estados Unidos? Yo creo que sería buscar un buen lugar para poder ver eso bien. Yo que soy tan alta, ojalá en primera fila para que nadie me tape. Y esperar con grandes expectativas lo que viejo fiel va a hacer. ¿Cierto? Nosotros tenemos dos retos con respecto a nuestra adoración en esta mañana. El primero es celebrar. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy aquí? Perdón. Celebrar en todo momento, incluyendo esta celebración de familia que tenemos todos los domingos en la mañana. Pero también celebrar cuando estamos solos. Y también celebrar cuando estamos en familia. Y cuando estamos en el carro. Y cuando estamos en el supermercado. Y cuando estamos en el trabajo. Celebrar quién es el Señor. Cantar de quién es Él y de qué Él ha hecho. Decir lo que Él ha hecho. Expresar cuán asombrados estamos de quién es Él. Estar listos y expectantes cada vez que nos acercamos a Él de ver qué es lo que Él va a hacer. ¿Cuántos entran aquí un domingo en la mañana diciendo, quién sabe qué va a hacer Dios hoy en la adoración? No. Bueno, la próxima vez todos venimos con esa expectativa. creyendo que el Señor va a hacer grandes cosas en medio nuestro, que sus dones que Él ha repartido entre todos nosotros van a ser herramientas de bendición y de transformación para todos los que estamos aquí. Amén. Vamos a celebrar quién es Él. No vamos a seguir enredados en nuestras ansiedades, en nuestras preocupaciones, en nuestras tristezas. Vamos a celebrar quién es Él, creyendo que en nuestras ansiedades, en nuestras tristezas y en nuestros problemas, Él puede ser Rey. Amén. Vamos a celebrar. Y en segundo lugar, vamos a invitar a otros a celebrar. Vivamos una vida de adoración tan genuina que desborde en todo lo que nosotros hagamos. Y que desborde de tal manera que, así como esos ejemplos que leímos, nosotros mismos tengamos una urgencia de compartir lo que estamos viviendo de parte del Señor. Estemos pendientes, alertas, de cuando esa vida de adoración y el Espíritu Santo nos están abriendo una puerta para poder contar quién es nuestro Padre Celestial y qué ha hecho en cada uno de nosotros. Yo hoy quiero invitarnos no solo a ser adoradores, sino también a ser testigos de quién es al que nosotros adoramos. Amén. Voy a invitar a los músicos a que me acompañen aquí arriba. Y usualmente los raticos de adoración después de las prédicas son así como románticos. Hoy no va a ser tan romántico. ¿Por qué? Porque quiero que celebremos. Quiero que celebremos quién es nuestro Señor. Quiero que tomemos esta canción y derramemos nuestro corazón delante del Señor. Que nos asombremos de quién es al que usted y yo adoramos. Y que nos dejemos ministrar por Él. Que lo que usted está teniendo entre manos, proyectos o preocupaciones o ansiedades o situaciones de salud, lo que lo tiene con la mente ahí dando vueltas, usted lo pueda dejar en las manos del Señor y se pueda concentrar en el que verdaderamente pueda hacer algo por eso. Amén. Pongámonos de pie. Si gustan, si quiere sentarse durante este rato también puede hacerlo. Señor, queremos exaltar tu nombre en esta mañana. Queremos experimentar el poder de adorarte, Señor. Y queremos darte gracias por la libertad que tenemos de hacerlo. Gracias, Señor, porque hoy, gracias a tu sacrificio, Jesucristo, podemos entrar confiadamente a tu presencia. Gracias, Señor, porque podemos adorarte y decirte lo maravilloso que sos. Podemos decirte lo grande que sos y podemos esperar que hagas grandes cosas, Señor, en nosotros y por medio de nosotros. Amén.
Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.